Son las 8:30 de la mañana, escuchan Buenos Días Madrid. En un momento iniciamos nuestro tiempo de tertulia, nuestro tiempo de análisis. Antes lo que hacemos es mirar al tráfico de nuevo. Primero en la DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, David. Pues seguimos muy pendientes de la zona norte de la M40, donde hay dos colisiones. Una en la zona de los túneles del Pardo, en sentido 1, que está creando 6 kilómetros de tráfico muy congestionado. Y otro en la M40 también, en Hortaleza, y también sentido 1, sentido norte, que está creando también varios kilómetros de tráfico muy saturado, con paradas intermitentes. Más allá de esos dos accidentes, estamos inmersos en la hora punta de este martes. Mejoran levemente los accesos por la zona sur de Madrid, pero por la zona norte están muy saturados. M40 y M50 en los tramos habituales, saturación también hasta ahora.
¿Y cómo está el tráfico en las calles de la capital, Fátima Sotorrío?
Bueno, pues tenemos ahora mismo una M30 en el tramo sureste, que está bastante congestionada, más de lo normal. Se ha producido dos incidentes a la altura de la avenida del Mediterráneo. Uno está ya solucionado, pero el otro no, es un coche averiado y se acumula el atasco en esa zona de la M30, la zona sureste. También está mal el nudo norte por los coches de entrada por la carretera de Colmenar y está atascada ya la avenida Cardenal Herrera Oria. Congestión también en la entrada por la 4 desde Conde de Casal con Doctor Esquerdo. En cercanías tenemos una incidencia en la línea 5, hay problemas técnicos y hay demoras en sentido Atocha y con origen desde el Móstoles, El Soto. Y en metro hay que recordar que queda media hora para que termine la huelga de maquinistas de las líneas 6 y 10. Los servicios mínimos están fijados en el 79%.
Gracias, Fátima. Pues iniciamos ya nuestro tiempo de análisis. Hoy con Yolanda Mármol. Yolanda, buenos días.
Buenos días.
Manuel Marín, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, David.
Y Juan Luis Sánchez. Juan Luis, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Javier Fernández Arriba nos sigue acompañando, como siempre, a esta hora. Javier, ¿de qué tenemos que hablar hoy?
Pues, David, era de esperar una reacción del gobierno de Pedro Sánchez ante la enorme indignación general por la dejadez demostrada por los Mossos de Escuadra este pasado fin de semana frente a los CDR que bloquearon, recordemos, la autopista A7 durante unas 15 horas el sábado y luego el domingo levantaron las barreras de los peajes para que todos pasaran sin pagar. Antes de ir a las cartas ministeriales pidiendo explicaciones, una pregunta a nuestros compañeros de tertulia. ¿Piensan que alguien pagará los daños causados, los ingresos perdidos por los peajes, el tiempo y los nervios de los ciudadanos en el corte de la autopista? Si a esa situación le sumamos la ocurrencia del presidente Torra de invocar la vía eslovena para la independencia de Cataluña, nos encontramos con un cóctel bastante cargado, casi explosivo. ¿Consideran nuestros contertulios que el gobierno gira 155 grados en Cataluña, que asume el fracaso de la distensión tras la vía eslovena de Torra? ¿Podemos hablar de amplia influencia de lo ocurrido en las elecciones de Andalucía para que el gobierno advierta ahora con 3 cartas ministeriales a la Generalitat de que enviará policías nacionales si los Mossos no actúan? ¿Serán los antidisturbios los que vigilen la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona el próximo 21 de diciembre? Se supone que los Mossos van a volver a actuar como deben y como siempre han hecho después de que el conseller no haya destituido a nadie, como exigía el presidente Torra tras las cargas de Gerona y Tarrasa contra los violentos. En Francia, por otro lado, el presidente Emmanuel Macron claudica frente a los chalecos amarillos y anuncia una batería de medidas que ya veremos cómo se pagan y si suben o no el déficit y si la UE, la Unión Europea, lo permite, aunque ese déficit francés siempre es admitido como habitualmente. También está en un callejón con salidas muy espinosas la primera ministra británica Theresa May, que decidió aplazar la votación de hoy del Brexit en el Parlamento para evitar una severa derrota. Cada día resulta más inaudito la irresponsabilidad de un político como David Cameron, que ahora está tan tranquilo en casa después de haber liado un gran embrollo para todos con el referéndum para el Brexit. Lo que parece que se va aclarando es el porvenir más próximo en el gobierno de Andalucía. La socialista Susana Díaz añora ahora que no se haya legislado o regulado sobre la conveniencia de que gobierne la lista más votada e intenta reivindicar su posición de partido más votado y con el miedo a un partido como Vox. Entre tanto, Ciudadanos ya admite que la línea roja no es la presidencia de la Junta de Andalucía para su candidato, es el cambio, que el PSOE no siga en el gobierno. Y parece que el acuerdo con el PP va a ser más o menos posible. Aquí ya veremos qué papel juega Vox.
Pues si os parece, comenzamos analizando la actualidad con este asunto. Con las negociaciones para formar gobierno en Andalucía, esta tarde se reúnen los equipos de PP Ciudadanos. También el PSOE va a iniciar su ronda de contactos. Susana Díaz decía ayer que ha excluido de esa ronda de contactos a Vox. ¿Qué pensáis que va a ocurrir?
Bueno, creo que se escenifica básicamente lo que ya sabíamos que iba a ocurrir, ¿no? Al final, Ciudadanos se abre a que la presidencia de la Junta quede en manos del Partido Popular y quedarse en cambio con la presidencia de la mesa en el Parlamento. Bueno, contarán con el apoyo desde fuera de Vox y la duda es hasta dónde les contaminará Vox hacia la radicalidad de la derecha. Ya les contaminó en la campaña, ya contaminó los discursos, ya contaminó esa deriva hacia la radicalidad del Partido Popular y entiendo que esa nueva visión de las derechas se acabará instalando en el Palacio de Santiago.
¿Piensas, Yolanda, como el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que hace unos días en una entrevista en Telecinco decía que PP y Ciudadanos corren riesgo de radicalizarse si van de la mano de Vox?
Bueno, no creo que sea un riesgo de radicalizarse, creo que ya lo han hecho, lo han demostrado en la campaña y ahora eso se lo llevan al Palacio de San Telmo. Creo que el riesgo ya está descontado, los ciudadanos en Andalucía ya han votado eso. Es la apuesta que hizo PP y Ciudadanos. Ahora ya no estamos hablando ni de arriba y abajo ni de los problemas de los andaluces. Estamos hablando de España, de la unidad de España y del problema en Cataluña. Y ese es el discurso que ha calado y ese parece ser que es el discurso que se va a imponer. Y ya veremos hasta dónde van las propuestas de Vox. Recordemos, entre ellas, cerrar Canal Sur. Entre ellas cerrar Canal Sur y muchas otras propuestas que ya veremos si van calando también en el programa de gobierno de PP y Ciudadanos. A mí no me parecería ninguna locura que le compraran muchas cosas que estaban en el programa electoral de Vox y que, por supuesto, a mí no me gustan nada. Lo que sí que veo muy perdida es a Susana Díaz, que no da el brazo a torcer, que parece que no se da cuenta de que su tiempo ha pasado y continúa aferrada a un poder que desde luego ya no tiene. Veremos si finalmente...
Ella alega que ha sido la ganadora, y eso es verdad.
Claro, por supuesto, es la ganadora, lo que pasa es que no puede gobernar.
Claro.
No puede gobernar y, bueno, y sobre todo teniendo en cuenta que en Ferraz y en la Moncloa están ya mirando a un sustituto o sustituta, parece que será una sustituta, ¿no?
Juan Luis.
Sí, yo, que sabéis, soy de Sevilla y además he estado allí unos días y el ambiente periodístico y político es muy claro, ¿no? Susana Díaz empieza a asumir que no va a poder gobernar, a pesar de que podría hacerlo si Ciudadanos quisiera, pero Ciudadanos no quiere, y empieza a asumir que eso es así, y PP y Ciudadanos están empezando a pactar cosas concretas para hacer un gobierno que incluso pudiera ser conjunto, ¿no? El papel de Vox yo creo que va a ser complicado para el PP, que necesita recuperarle el terreno, recuperar los votantes de Vox que se han ido del PP, que son la mayoría de los votantes de Vox. El resto de teorías sobre la transversalidad del voto no se sostiene con los datos que se conocen. El votante de Vox viene del PP y el PP tiene una misión muy clara y es no legitimar a Vox y a la vez recuperar el voto de los que se han ido, ¿no? Cosa que ya le pasó con Ciudadanos, con lo cual es un esfuerzo que a mí me parece titánico, pero que siempre que se tiene el gobierno, pues se tiene cierta ventaja institucional, ¿no? Y el PP tiene claro que cederá lo que tenga que ceder para presidir la Junta de Andalucía en una operación imprevista totalmente. Hace apenas unos meses, apenas una semana, todo el mundo daba por hecho que Susana Díaz tendría los apoyos suficientes para poder, al menos, ser investida presidenta de la Junta de Andalucía de nuevo. En el PSOE no van a cambiar las cosas tan rápido como a lo mejor en Ferraz quieren, por mucho que Susana Díaz no sea la próxima presidenta de la Junta de Andalucía, seguirá siendo no solo la líder, sino casi la cabeza de la única familia viva en el PSOE de Andalucía, con lo cual regenerar eso, que una minoría del PSOE de Andalucía pueda recomponer la situación, va a costar muchísimo. Y Pedro Sánchez debería ser paciente porque de vez en cuando se le notan un poco las prisas de quitar de en medio a Susana Díaz, ¿no?
Sorprende un poco, como lo decía Javier, el hecho de que ayer Ciudadanos anunciara que ya no es una prioridad que Juan Marín sea el presidente de la Junta en las negociaciones que va a iniciar hoy con el Partido Popular. Bueno, ¿por qué este cambio de criterio?
No, a mí no me sorprende. Yo creo que eso forma parte de un juego de esgrima desde la misma noche electoral, donde todo estaba razonablemente más claro, ¿no?, de lo que podía parecer. Aquí hay una prioridad, y la prioridad de tres partidos que suman una determinada mayoría con la que no se contaba previamente es que el PSOE abandone el poder después de 36, 37 años de gobierno. A partir de ahí, a mí no me preocupa la investidura, es decir, yo doy por hecho que se va a producir una investidura y ya lo hemos comentado aquí prácticamente pues el martes siguiente después de las elecciones, 48 horas después. Yo creo que a nadie le cabe duda de que Juan Manuel Moreno será el presidente de la Junta. Yo creo que la investidura cuadrará. Lo que desconocemos y lo que puede resultar más preocupante es el día después de esa investidura, es decir, uno, el experimento que se va a producir de un primer gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos, que habrá que ver cómo se maneja, y segundo, el factor condicionante de Vox. A mí se habla de la radicalización o de la el escoramiento hacia la derecha de Ciudadanos del PP obligados por Vox. Yo creo que ahí tenemos más una percepción en los medios que y con una connotación además pues bastante negativa, bastante catastrófica, sin tener en cuenta que lo que parece haber es una cierta voluntad mayoritaria en un cambio que se ha producido en la Junta de Andalucía en Andalucía por ese voto y por el castigo con la abstención a las fuerzas de izquierda, con la idea de que se produzca definitivamente ese cambio. Esa es la prioridad. Y yo percibo en ese sentido una cierta expectativa de la opinión pública de que eso ocurra. Por eso creo que no se va a dilatar tanto como el anterior acuerdo entre Ciudadanos y el PSOE, que tardó 3 meses en producirse, sino que yo creo que ahora esto va a estar antes de final de año bastante cerrado. Vamos a ver, yo no creo que Vox pueda ejercer una especie de chantaje radical sobre ese gobierno al punto de echarlo abajo si no se cede a cualquiera de sus exigencias. Vox se ha encontrado con un voto emocional, se ha encontrado con una sorpresa con la que prácticamente nadie contaba, y ahora yo creo que le toca iniciar un proceso de aterrizaje en la realpolitik, y eso va a pasar. Entonces, para mí es una incógnita cómo va a ser ese gobierno, probablemente de coalición, y cómo actuará Vox. Pero no creo que sea una especie de chantaje rupturista. Hay una prioridad que es el cambio de gobierno, y eso se va a producir. Y además, confío, creo que va a ser en este mismo mes de diciembre. No va a tardar hasta el mes de febrero, al límite de poder volver a repetir elecciones, etcétera, etcétera.
Yo quería decir, recogiendo lo que comentabas, Manuel, sobre el escoramiento y la percepción, quizá decías catastrófica, que tenemos en los medios de comunicación sobre el escoramiento hacia la derecha o la ultraderecha, hacia la radicalidad. Claro que es catastrófico, porque estamos hablando de un partido que está cuestionando las leyes de violencia de género, que está cuestionando las leyes del matrimonio homosexual, es decir, que está cuestionando los grandes avances sociales que ha hecho este país en los últimos 10 años, y que estaba hablando de cerrar la tele y la radio de todos los andaluces. Claro que es catastrófico y claro que es una regresión. Y si estas políticas que Vox lleva en su programa electoral, que todos nos hemos leído, creo que sin ningún entusiasmo, pues sí, claro que es preocupante que esas posiciones que están en un programa electoral de un partido que ha conseguido 12 escaños se cuelen como acción de gobierno.
No tan preocupante, Yolanda, como que antes otras formaciones han pretendido pues tomar el cielo por asalto, tan preocupante como hay otras
igual
fuerzas.
De preocupante,
bueno, vamos a ver.
Es que tomar el cielo por asalto no quería decir
no,
cambiarse, renunciar
cuando
a la ley de violencia
cuando hay
de
partidos,
género.
Cuando hay partidos que justifican la violencia, cuando hay partidos en el espectro parlamentario que lo que plantean no es una digamos suspensión de una serie de principios constitucionales que también han supuesto muchísimos avances, y los hemos hablado aquí el otro día con 40 años.
No es más importante defender la Constitución que defender la dignidad de las personas gays. No es más importante.
En eso estoy totalmente de acuerdo.
Pues ya está,
y yo creo que no, vamos a ver, no, que no se confunda. Aquí yo no comparto para nada el programa electoral de Vox.
Diciendo que Podemos también defiende sus cosas.
Aquí se blanquea Otegui, se podrá blanquear a Vox, pero
¿quién blanquea a Otegui?
Bueno, pues mucha gente haciéndose fotografías, desde Pablo Iglesias, pasando por el señor Rufián y pasando por mucha otra gente que tiene en el Parlamento una apariencia de legitimidad,
pero no son Otegui.
Las urnas,
pero no son Otegui.
No, no, si no es que sea
vale,
Otegi.
Entonces, aquí estamos hablando de Vox, no de cómo el PP blanquea a Vox. Vox no es equivalente a Podemos.
Yo digo, Juan Luis, que a Vox le han votado 400.000 personas. Y que a partir de ahí tiene que haber un proceso de aterrizaje de Vox en la realpolitik. Yo creo que vamos a ver, la política...
La realpolitik es Trump presidiendo Estados Unidos. La realpolitik es Salvini expulsando inmigrantes en Italia sin ninguna garantía. Y la realpolitik es una ola de ultraderecha en Hungría, en Polonia, en Rumanía, que nos está enseñando que por mucho que pensemos que esa gente se van a transformar en políticos del sistema, no, están conformando un sistema diferente que amenaza las democracias liberales.
Yo estoy de acuerdo. Y ahora, ¿y si eso es lo popular en las urnas, qué hacemos?
Putin, Xi Jinping,
igual. ¿Y qué hacemos entonces si son las urnas, la voluntad popular, la que está planteando eso?
No relativizar la importancia de esa ola.
Exacto.
No decir que es lo mismo esa ola que la marejada de desafía la Constitución, porque no tiene nada que ver.
Escuchemos, Juan Luis, y analicemos lo que está pasando. Una cosa son las posiciones de máximos, un partido con 12 escaños en el Parlamento andaluz que puede plantear de una manera, creo, todos sabemos, absolutamente retórica y absolutamente demagógica el cierre de Canal Sur. Y otra cosa distinta es decir que porque un partido de este tipo tiene 12 escaños en el Parlamento de Andalucía, está en cuestión todo nuestro régimen democrático. Yo creo que aquí se está incurriendo. Esto ha ocurrido, y hay que analizarlo ya desde esa perspectiva, y creo que es bastante unánime, por un hartazgo emocional con la permisividad, con la connivencia que está habiendo con muchos otros partidos que lo que plantean es una revisión absoluta del modelo constitucional. Y ese hartazgo hay que saber leerlo, independientemente de alarmarnos mucho porque haya un partido de extrema derecha o no. Yo no creo que haya en Andalucía 400.000 fascistas que vayan a colgar a homosexuales de las calles de Sevilla, de los puentes.
Es que no los
creo
van a colgar, es que quieren que no se casen, es que quieren que no se puedan casar.
Es que
no me parece pequeño.
Perfecto, si no,
no
es
me
pequeño,
parece pequeño.
Pero es que hay una inmensa mayoría de españoles que sí quiere que eso siga vigente, con lo cual no está en peligro. Esa serie de derechos sociales están apoyados ahora mismo en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, por 9 de cada 10 diputados, o 10 de cada 10.
Habría
decir,
que ver
no
también cuántos,
que
cuántos de los que han votado a Vox han leído el programa electoral.
Está claro que la gente vota por una sensación, y la sensación, bueno, en Andalucía, está claro que las elecciones no iban de Andalucía, iban sobre Cataluña. Y los resultados de las elecciones en Andalucía no tienen nada que ver. Es verdad que lo de Susana Díaz, que perdiera contra Pedro Sánchez en las primarias, le ha desgastado totalmente como candidata. Es verdad que la Junta de Andalucía lleva en manos del PSOE toda la vida y por tanto eso también desgasta muchísimo, y había una necesidad de cambio sentida por muchísima gente. Todo eso es cierto, pero vamos, que el factor principal no tiene que ver si Almería, Jaén, Sevilla o Huelva, es Cataluña.
Correcto.
Y yo, bueno, pues que gente muy enfadada con lo que está pasando en Cataluña haga un voto de rabia y vote a Vox en la Unidad de España, no me sorprende, porque como todo el mundo que ha vivido en Andalucía y todo el mundo que vive en Sevilla sabe que hay mucha gente que ha votado toda la vida al PP, que en realidad son bastante, bastante más a la derecha tradicional del PP, y han dicho, pues ahora voto a Vox porque los de PP, fíjate tú, son unos blanditos después del 155 y después de las barbaridades que dice Pablo Casado. Yo eso lo entiendo. Ahora, una vez que eso sucede, lo que no podemos decir es que el programa de Vox no va a tener efecto sobre las políticas del PP, porque es que ya las ha tenido. Claro. Es que hemos visto a Pablo Casado intentando contener la fuga de votos a Vox, diciendo barbaridades sobre los inmigrantes. Es que estamos viendo cómo Pablo Casado tiene un endurecimiento evidente de su discurso y cómo el PP siente que lo mejor para salvarse y lo mejor para su futuro no es el tono comedido y responsable del que se presumía con Mariano Rajoy. Es el tono incendiado constantemente, emulando a los líderes europeos más incendiarios. Y eso es un problema y es influencia de Vox. Y de nuevo, a mí, sinceramente, los temas de conversación, le guste a uno Podemos o no le guste, los temas de conversación que Podemos ha traído sobre la mesa, el 80% de ellos iban sobre derechos sociales. Los temas de conversación que trae Vox a la mesa, el 80% son regresiones sociales. Y a mí me parece que no es evidente y que, de verdad, los periodistas, independientemente de dónde nos encontremos más a gusto, en línea editorial o en ideas personales, no deberíamos hacer equivalencia entre lo que supuso Podemos y supone Vox, porque es muy peligroso para la democracia.
Javier.
Pero vamos a ver, si el 80%, o sea, si Cataluña es el eje central, como creo que todos estamos de acuerdo, yo no creo que ahora mismo la gente que ha votado a Vox haya sido por el tema de los homosexuales y ese tipo de cosas. O sea, que en ese sentido, o centramos la pelota hacia Cataluña o la centramos hacia... Aunque luego todo puede sumar más o menos. En lo que planteabas, Juan Luis, del 155, lo que desde una parte de la derecha se está quizá castigando es que ese 155 fue no laxo, sino fue realmente... yo no sé cómo calificarlo, pero improductivo de alguna manera, y sobre todo que hubo unos errores clamorosos.
¿Improductivo por qué?
Sí, porque vamos a ver, el 155 que se ha aplicado no se ha aplicado con todas las consecuencias, no se ha controlado todo lo que
sí,
se
no
debía controlar.
Sí, no hemos enviado los tanques a Cataluña, no los hemos enviado.
No hacía falta, que no, yo no estoy hablando de eso, Yolanda, perdona, no me pongas en mi boca cosas que yo no digo.
Yo digo que
el 155 no se controló las consejerías como se tenían que controlar, no se controló la televisión, se cometió el gravísimo error de convocar elecciones casi inmediatamente, con lo cual no se pudo poner cierto orden donde no había orden. Y estoy hablando de la percepción que hay en gente que ha votado a Vox de por qué Cataluña es un eje central en ese sentido de voto. Con lo cual,
¿por qué no votaron a Ciudadanos, que defendía un 155 más duro?
Pues porque a lo mejor esta gente tiene un discurso mucho más radical.
Mejor es porque la radicalidad...
Pero quizá no es porque el PP haya radicalizado su discurso, porque a Casado no le ha dado tiempo... casi en eso, pero sí es cierto que lo que hay es una percepción de que ahora mismo el 155, tal y como se hizo, no ha servido para nada, porque el presidente Torra está haciendo lo que hacía Puigdemont sí o sí, se siguen abriendo embajadas, hay problemas con manifestaciones y protestas sociales, porque la gestión del día a día no se hace. Entonces yo estoy un poco
explicando la lógica que hay
porque,
detrás
de tal, sí. Lo digo porque yo el fin de semana pasado estuve con gente que votó a Vox y yo les preguntaba, oye, ¿por qué habéis votado a Vox? Pero en ese sentido el tema de los programas electorales, pues mira, igual que Ciudadanos en la misma noche electoral dijo que Juan Marín presidente o si no nada, y
bueno,
ahora
pues son negociaciones,
pues ya está, pues lo mismo que los programas de los partidos políticos. Estamos aquí haciendo ahora acto de fe del programa electoral de Vox, y Vox, como todos los partidos, tendrá que ir a unos entendimientos donde sus principios programáticos
no es lo mismo prometer que vas a bajar los impuestos y luego no subirlos, que prometer que vas a acabar con la ley de matrimonio homosexual y decir que las mujeres se están inventando las denuncias.
Porque estás hablando de unas convicciones y a mí, de verdad, y tú dices, ¿es catastrófico? Pues es posible. A mí me da miedo que nos cuelen por la puerta de atrás regresiones sociales y derechos a derechos que han costado mucho de conseguir. Y yo me acuerdo cuando yo llegué a esta ciudad, el Partido Popular convocaba fin de semana sí y fin de semana también a la gente en las calles, con el parapeto de la Iglesia Católica, etcétera, etcétera, a grandísimas manifestaciones en la Plaza de Colón en contra, por ejemplo, del matrimonio homosexual. Eso ya está ganado. No podemos renunciar. Y a mí un partido que me llama a la puerta diciendo que tenemos que renunciar al matrimonio homosexual, llamadlo catastrófico. Yolanda, a mí me da miedo. Y dos, y dejadme, y con esto termino. ¿Qué favor le están haciendo a los ciudadanos de Andalucía si cada vez que haya un problema van a decir y Cataluña? Y cuando se tenga que gobernar sobre un asunto andaluz, diremos y en Cataluña.
Por centrarnos en Andalucía, me gustaría preguntaros, luego hablaremos de Cataluña. ¿Pensáis que el votante de Ciudadanos apoya un pacto PP-Ciudadanos-Vox?
Sí.
¿Sí?
Yo sí lo creo.
Ciudadanos, sabéis que ha sido uno de los partidos que más ha subido, el resto ha bajado excepto vos, con lo cual tampoco ha castigado mucho ese pacto que llevó a cabo con Susana Díaz, con
el
PSOE.
Es que lo que no se puede hacer es una lectura, digamos, que es muy complicada de hacer,
sí,
en virtud de la cual el votante de Ciudadanos, como si fuera uno, son una pluralidad, el votante del PP, que también son una pluralidad, y el votante de Vox, que también han sido en Andalucía bastantes, están de acuerdo todos en una misma acción. En lo único que yo creo que hay un vértice común en esos tres partidos, o en las tres dirigencias de esos partidos, es en lo que se va a producir, es en la sustitución del Partido Socialista. A partir de ahí, digo por eso que no creo que vaya a ser una gobernabilidad fácil. No va a ser una gobernabilidad fácil porque, uno, Andalucía tampoco es un oasis en medio del desierto. Andalucía va a ser un experimento en un laboratorio a nivel nacional en un año electoral que está o va a ser tremendamente convulso. Primero por lo de Cataluña y luego por muchos otros motivos, porque hay elecciones muy serias, muy importantes. Segundo, porque hay una seria preocupación y división y fractura en el Partido Socialista por lo que puede hacer Pedro Sánchez con la convocatoria de elecciones generales, ¿no? El próximo mayo o marzo o en otoño o cuando sea. Pero en cualquiera de los casos, tratar de buscar sistemáticamente, de fabricar la imagen de que el elector o el votante de Ciudadanos, del PP y de Vox es un tipo de extrema derecha, un parafascista que quiere derogar todos los derechos civiles que se han conseguido, me parece que es una visión un poco incompleta.
No el votante, los líderes, no los votantes. Yo no he hablado de los votantes, no, he hablado de los líderes.
Pero es que
los votantes,
líderes,
yo no he dicho nada sobre ellos.
Vamos a ver, los líderes. El 80% de Podemos o de lo que dice Podemos tiene que ver con temas sociales. Bueno, es que yo creo que no es así. O el 20%, Juan Luis, que no son temas sociales, desde luego tiene puntos de vista bastante llamativos con respecto al derecho a autodeterminación, que no está regulado en España y que es ilegal. Dos, con el fin de la monarquía, por ejemplo. Tres, con la proclamación de la República.
El debate sobre la monarquía te parece comparable al debate sobre la dignidad de los homosexuales.
Que no, pero si no es cuestión... Pero no me lleves a un terreno en el que la dignidad de los homosexuales es tan respetable, tan, de verdad, tan digna de encomio.
Podemos estar 3 horas discutiendo sobre Podemos, pero no creo que lleguemos
nunca... No hagas equivalencias, es que no tiene nada que ver.
Vamos a seguir, más que discutir, analizando y debatiendo la actualidad a partir ya de las 9 de la mañana en Buenos Días Madrid. Hacemos un breve alto en el camino.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
Renfe ha licitado el suministro, instalación y mantenimiento de 60 escaleras mecánicas y 14 ascensores en la estación de Atocha Cercanías. La sustitución e instalación de nuevos equipos de elevación se enmarca dentro del plan de estaciones para la mejora de la accesibilidad. Las actuaciones se llevarán a cabo en Atocha Cercanías por un importe que supera los 21 millones de euros.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
¡Qué poca vergüenza! ¡Cuánta desigualdad! ¡Qué justicia!
El mundo se divide en dos tipos de personas. Las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
Del mercado a tu mesa. ¿Quieres carne o eres más de pollo? ¿Quieres pescado? ¿Prefieres fruta o eliges la verdura? ¿Y un buen queso o jamón regado con un buen vino? ¿Conoces nuestros bares y tiendas especializadas? No pierdas tiempo, que no te lo cuenten. Vive una experiencia única y ven al Mercado de la Paz. En Madrid, en la calle Ayala, en pleno corazón del barrio de Salamanca. Y si no puedes, si estás lejos, pide lo que quieras, lo que te gusta, con el servicio Prime Now de Amazon. En 1 o 2 horas en casa. Así de sencillo, así de fácil. Mercado de la Paz, un mercado con alma.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo: regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos que todos nuestros cerdos ibéricos vivan en libertad? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
La Liga de Campeones se juega en el partido de la Onda.
Hoy martes, desde las 8:30, sexta jornada de la competición europea. Brujas Atlético de Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Son las 9 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Estamos analizando la actualidad de este día que acabamos prácticamente de estrenar con Manuel Marín, Yolanda Mármol, Juan Luis Sánchez y Javier Fernández Arribas. Antes de seguir con el análisis en nuestra tertulia, actualizamos lo que les venimos contando desde primera hora de la mañana, de dónde venimos y hacia dónde vamos, Ángela Beato.
Pues hace 3 horas el Ayuntamiento de Madrid activaba por primera vez el nuevo protocolo anticontaminación. Por lo pronto, hoy la velocidad está limitada a 70 kilómetros hora en la M30 en las vías de acceso a la capital. A esta medida, que ya nos resulta familiar, se sumarán otras si se mantiene mañana el aviso, como la limitación de la circulación de los vehículos en función de los distintivos ambientales de la Dirección General de Tráfico. En el peor de los escenarios, los vehículos no contaminantes serán de los pocos que puedan acceder a Madrid. Precisamente, el Gobierno regional va a poner en marcha un programa de ayudas de hasta 5.000 euros para incentivar la adquisición de este tipo de vehículos para favorecer una movilidad urbana sostenible y la reducción de gases contaminantes. Hoy en Buenos Días Madrid, Gloria García Talavera ha salido a la calle a sondear la aceptación que tienen este tipo de transportes entre los madrileños.
Pues yo me compraría un coche eléctrico cuando esté más mejorado, cuando la batería funcione mejor y se puedan cambiar por lo menos, que no te tires 4 horas para cargarlo.
Prefiero diésel o gasolina.
Esto me parece la solución. Lo que pasa es que ahora mismo pues no está entre mis prioridades, que me manejo con otros medios de transporte, como el patinete, sí.
Sí, sí me lo compraría para poder entrar en Madrid.
Por cierto, que este martes la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, y el concejal de Centro, Jorge García Castaño, hacen balance de los primeros días de aplicación de Madrid Central, la zona de bajas emisiones del Distrito Centro, que comenzó a funcionar el pasado 30 de noviembre. No estará en esta comparecencia la alcaldesa porque se encuentra en Marrakech, donde va a intervenir en la conferencia de la ONU sobre migración. En clave nacional, hoy comienzan las negociaciones entre Partido Popular y Ciudadanos en el Parlamento andaluz para formar gobierno. Se reunirán Juanma Moreno y Juan Marín, acompañados por sus respectivos secretarios generales. En Radio Nacional, el candidato de la formación naranja ha explicado que en esta primera toma de contacto espera hablar más de proyectos que de puestos.
Sí, el señor Moreno Bonilla, lo único que le interesa es hablar de presidencia. Yo creo que ese no es el camino. Ese no es el camino para hablar de realmente querer sacar adelante un proyecto común.
Miramos ahora al tráfico. Fátima Sotorrío, ¿cómo están las cosas?
Pues lo que tenemos son muchas personas atrapadas en el interior de sus vehículos porque se han producido varios accidentes que están dificultando y mucho la circulación en la periferia. Tenemos 2 en la M40, 1 en los túneles del Pardo, en sentido Burgos, se acumulan ya 6 kilómetros de retenciones. El otro está en Hortaleza, también sentido Burgos, dificultando y mucho la circulación desde Vallecas. Hay otro accidente en la 5 en Móstoles de entrada a Madrid, con retenciones que llegan hasta Arroyomolinos. Y tenemos también mucha circulación de entrada a la capital por la A6 desde Las Rozas hasta Puerta de Hierro. La M30, hemos tenido varios vehículos averiados, ya está subsanada estas incidencias, pero persiste esa circulación lenta desde el Nudo Sur hasta Puente de Ventas. Y en el interior de la ciudad hay que evitar la prolongación de O'Donnell, la salida por Castellana y la salida por la Avenida de América. En cercanías y en metro, que acaba de terminar la huelga, los trenes en estos momentos circulan con normalidad.
Y en cuanto al tiempo, David, este martes el cielo estará poco nuboso y las temperaturas registrarán pocos cambios. Las máximas oscilarán entre los 13 grados en Madrid y Alcalá de Henares y los 15 en Aranjuez y Collado Villalba.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana y 4 minutos. Antes de seguir con el análisis de la actualidad con nuestros comentaristas, vamos a saludar al presidente de Sociedad Civil Catalana, José Rossinyol. José Rossinyol nos espera al otro lado del teléfono. Con él vamos a analizar los acontecimientos de los últimos días, en concreto de lo ocurrido este fin de semana en Cataluña. Como les venimos contando, los Mossos no actuaron para evitar el corte por parte de los CDR, los Comités de Defensa de la República, durante 15 horas en la AP7 en Tarragona el sábado, ni tampoco hicieron cosa alguna para evitar que se abrieran las barreras de peaje hasta en 8 autopistas catalanas. Señor Rossinyol, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hay preocupación en Cataluña por lo que ha pasado este fin de semana y también por lo que puede ocurrir de cara a ese día 21, ese viernes 21, jornada en la que se reúne en Barcelona el Consejo de Ministros, día para el que están previstas movilizaciones. Hay un llamamiento a los CDR para que ese día acudan a las puertas del Parlamento catalán, incluso lo asalten para proclamar, dicen, la República Catalana.
Hay mucha preocupación, evidentemente, por unos grupúsculos de comportamientos fascistas como son los CDR, pero más preocupación incluso cuando ves que hay el señor presidente de la Generalitat, el señor Quintorra, que los apoya de forma prácticamente explícita, que los anima a apretar, que anima a defenderlos frente a la policía de todos, frente a los Mossos de Escuadra, que intenta hacer unas purgas dentro de la policía para cuando cumplan con su obligación de mantener el orden público. Vemos que esa pasividad de los cuerpos de seguridad frente al corte de carreteras es una honda preocupación, y máxime cuando el señor Torra está haciendo comparaciones realmente no extemporáneas, sino absolutamente lamentables, como compararnos con el caso esloveno, que todo el mundo sabe que lo que ocurrió en ese país. Profunda preocupación y realmente reclamar al gobierno y al Estado que actúen para garantizar los derechos y libertades de todos los catalanes. No puede ser de ninguna de las maneras que se continúe con estas dinámicas, que ya no solo son, digámosle, amenazas verbales, sino parece que se empiezan a constatar de forma física.
Ante estos acontecimientos, el Gobierno ha enviado a la Generalitat 3 cartas. En una de ellas, en la más dura, digamos, el ministro del Interior abre la puerta a la posibilidad de que intervengan las fuerzas de seguridad del Estado en Cataluña si no se garantiza por parte de los Mossos la seguridad. Eso no sería, de momento, una aplicación del artículo 155. ¿Qué le parece, señor Rossinyol, la respuesta que ha dado el Ejecutivo?
Yo creo que cualquier paso que conduzca a reconducirnos a un escenario de convivencia, y sobre todo, imagínense que lo que nosotros pedimos y reclamamos, algo que a lo mejor a sus oyentes les va a sorprender, pedimos normalidad, normalizar la vida en Cataluña, cualquier paso que se dé a este respecto me parece lógicamente bien. ¿Cuál es el paso más adecuado? Pues el gobierno y el legislativo tendrán que decidir hacia dónde tienen que ir, pero sobre todo lo que no se puede tolerar y que se vivan episodios como se han vivido, y que estemos viendo que parece que el día 21 de diciembre parece que sea una especie de ensayo, un ensayo sobre un escenario insurreccional, un escenario de enfrentamiento civil, que parece ser que lo que le gustaría al señor Quintorra, visualizando lo que pasó en Eslovenia, que todos recordemos que hubo 10 muertos, centenares de heridos y miles de desplazados por la situación que ocurre en aquel país. Con lo cual, yo desde hacer un llamamiento sobre todo a la calma, a la normalidad, e incluso a aquellos independentistas de buena fe que se han creído esto de la revolución de las sonrisas, que lo que subyace a todo esto es una imposición ideológica a una mayoría de catalanes, y eso es intolerable.
Por lo que pretenden hacer los CDRs el viernes 21, parece que es un intento a la desesperada, ¿no?, de implantar la República por la fuerza, a pesar de que, lo contábamos antes, uno de los líderes fundadores de Terra Iure decía que ese asalto se realiza de manera pacífica. Es un poco incompatible, ¿no?
Sí, bueno, este es el doble lenguaje, digamos, un poco absurdo, que precisamente este personaje fue uno de los que participaron y parece ser que lideraron el escrache que sufrimos en la Universidad de Barcelona, cuando estamos haciendo un homenaje a Cervantes al Quijote. Y yo recuerdo que entre otras consignas que cantaban eran pim pam pum, que no quede ni uno, cuando se llenaron con los dedos. Realmente eso de pacífico me parece un poco extraño. Cuando tú intentas imponer por la violencia entrar en el Parlamento que representa a todos los catalanes, se visualiza realmente que estamos hablando de movimientos fascistas o revolucionarios que nos llevan a escenarios muy preocupantes. Con lo cual, aquí quien tiene que realmente batirse el cobre son la Generalitat, que para imponer el orden público y la seguridad y los derechos de todos los catalanes. Es que no pasa por otra. Y si la Generalitat no puede ser, evidentemente no está calificada para continuar gobernando. Máxime, yo diría que ahora mismo que el señor Torra no puede ser ni un minuto más el presidente de la Generalitat. Es que ya está absolutamente deslegitimado y desautorizado para ser presidente de la Generalitat.
Estamos hablando con José Rusiñol, presidente de Sociedad Civil Catalana. Parece que hay cierta división en el independentismo después de que ayer Esquerra se desmarcara de las palabras del presidente Quintorra, en las que apostaba por la vía eslovena. El presidente del Parlament, Roger Torrent, que como saben es de Esquerra, decía que su formación no es partidaria de esa vía, sino que apuesta por la vía escocesa, es decir, pactar con el Estado un referéndum.
Bueno, yo creo que al final lo que está ocurriendo en Cataluña, que es que se está visualizando el nivel de radicalidad que se escondía detrás del procés. Esquerra Republicana pues tiene sus propios intereses, al final son intereses de partido y electorales, pero lo realmente preocupante es que si realmente piensan así, ¿por qué no exigen al señor Quintorra que dimita y rompan el gobierno y convocan elecciones? Lo tienen tan fácil como eso. Tan fácil como decir, rompemos el gobierno porque es un gobierno que está llamando a la violencia y nosotros no queremos a esta actitud violenta y, por tanto, exigimos elecciones anticipadas porque no lo hacen y no solo se quedan en declaraciones.
Precisamente prácticamente hace un año, Cataluña acudía a votar. ¿Qué ha cambiado en todo este tiempo? ¿Hemos ido a mejor, hemos ido a peor?
Yo, a nivel social, hay mucho hartazgo en Cataluña de esta situación y lo que sí que se ha visualizado es un nivel de radicalización que va subiendo, va increciendo, pero esa radicalización va minorando a nivel de apoyo social. Pero claro, si usted imagina, si 5.000 personas intentan asaltar un parlamento, es una situación gravísima, absolutamente grave. Pero lo que sí que es cierto es que a nivel social se va estrechando ese apoyo social a esta locura independentista, pero se va radicalizando con formaciones con las CDRs alentadas por los poderes públicos.
José Rusiñol, presidente de Sociedad Civil Catalana, gracias por haber estado en Buenos Días Madrid de Onda Madrid y buen martes.
Muchísimas gracias.
Con Manuel Marín, Yolanda Mármol, Juan Luis Sánchez y Javier Fernández Arribas estamos analizando para ustedes la actualidad de la jornada. Hablamos, si os parece, de Cataluña, de esas tres cartas que ha remitido el Gobierno central a la Generalitat pidiéndole explicaciones por lo ocurrido este fin de semana en las autopistas de peaje.
No, yo coincido bastante con el diagnóstico que ha hecho Rusiñol ahora mismo, con la impresión de que todo está fuera de control político en Cataluña. Yo distingo dos esferas. Una, lo que está ocurriendo internamente en Cataluña con el propio Torra. Y hoy ahora mismo tengo mis dudas de si realmente Torra manda o no manda, ¿no? Hay dos conclusiones. Una, ayer, en estos días, tras lo de la vía eslovena, ha sido desautorizado, incluso por subordinados suyos. No sé con qué grado de fingimiento o con qué grado de realidad, pero percibo que hay un progresivo aislamiento del propio Torra, ¿no? Como figura, como presidente de la Generalitat, ¿no? Y segundo, tampoco veo presupuestos generales del Estado, pese a que después de las elecciones en Andalucía, el Partido Socialista ha intentado resucitar artificialmente la idea de que los presupuestos podían ser una especie de acuerdo cordón sanitario. No lo veo, y lo que veo es un grave riesgo de implosión social para boicotear el Consejo de Ministros del día 21 y ese llamamiento a la toma del Parlamento. Por la parte del Gobierno, estamos viendo, hablando, leyendo hoy cómo se produce un giro del Gobierno que ayer o antes de ayer no contemplaba en absoluto el 155 y ahora parece que incipientemente empieza a planteárselo, ¿no? Yo creo que hay mucho de giro cosmético en ese sentido, creo. Yo no veo nada claro el 155 aplicado o propuesto por Sánchez al Senado. Yo creo que Sánchez va un poco al albur de los golpes de efecto, de lo que se dice, de lo que se publica cada día. Ahora bien, es evidente que su estrategia de apaciguamiento ha fallado. es evidente, creo que él habrá tomado conciencia, más allá de que presente los presupuestos, de que no los puede haber, de que no hay una suma necesaria. Y sobre todo me baso en que los mensajes de los ministros ayer fueron bastante contradictorios, ¿no? Por la mañana a uno le parecía que se estaba produciendo casi una insurrección en Cataluña, a otros les parecía todo muy grave, pero no llegaron a ese punto. Y luego por la tarde, efectivamente, hay tres cartas en las que se pone de manifiesto la idea, la percepción social de que el gobierno está dispuesto a todo. Incluso la intervención de la policía, pero la intervención de la policía quiere decir tomar el control, el mando de los Mossos, pero sin aplicar un 155, que yo no sé si jurídicamente es posible o no.
Sí, lo es.
Pero yo creo que nos empeñamos en hacer una especie de exégesis de las palabras, de medir, de buscar todos los matices. Yo creo que son árboles que no nos dejan ver el bosque. Cataluña está como estaba, con un añadido más. El apaciguamiento ha fallado y el riesgo de una implosión social, de una radicalización de la calle, de los CDR, fuera de control, me parece tremendamente grave. Y me parece que el gobierno de la nación, Pedro Sánchez, tiene que ser más contundente a la hora de explicar qué es lo que va a hacer, no estar manejado por el viento según sople cada día o cada mañana que se levante. Lo de Cataluña es tremendamente grave y el diagnóstico de Rosiñol, en fin, me parece... Torra llamó a la gente a... No sé cómo fue la expresión que utilizó, ¿no? A
tensar, ¿no?
No, él habló...
Apretar.
Él habló, sí, de apretar. Y luego él dijo un día, unas declaraciones, como las palabras ya empiezan a dejar de cobrar importancia, que esto acabaría con resultados dramáticos, ¿no? Las amenazas, este tipo de declaraciones públicas, no me parecen grandilocuentes, me parece que son indiciarias de que algo muy grave está pasando.
Bueno, yo creo que hay dos niveles de análisis, ¿no? Uno, la cuestión técnica. Hablabas de 155, si hay, no hace falta. Quiero decir, tanto el artículo 104 de la Constitución como la ley 2/1986 permiten al Estado intervenir la policía en Cataluña y garantizar la seguridad y el orden público. Por lo tanto, en esa cuestión, para garantizar el orden público en Cataluña, que no se levanten los peajes, etcétera, y que haya libre circulación de las personas, no hace falta el 155. Entonces, yo creo que sí, ahora dices tarde, es posible, tarde, pero Pedro Sánchez ahora se cuadra, y ahí voy, que es la segunda lectura, que es la política, todo lo que esto implica. En primer lugar, esto implica que Torra, efectivamente, es un lunático, ha perdido todo contacto con la realidad, en un retiro en Montserrat mientras tiene a su país incendiado. Me parece que cada vez más parece un iluminado que ha abandonado incluso sus funciones, lo cual no sé si es casi hasta delictivo, ¿no? Cuando tú tienes al país levantado y con los problemas que hay, a irte a Montserrat a hacer un retiro, bueno, me parece fuera de toda lógica. Sí, la decisión de Sánchez de ayer supone probablemente el fin de esa política de gestos, el fracaso de ese intento de apaciguamiento, lo cual es una mala noticia. O sea, que sea necesaria la mano dura en Cataluña, creo que no debería alegrar a nadie. Creo que es una mala noticia para todos porque nos sitúa ante un callejón sin salida. Y creo que el hecho que más claramente demuestra esto es la convocatoria de ese Consejo de Ministros, que quería ser justamente un gesto. Ese Consejo de Ministros del 21 de diciembre en Barcelona fue concebido como un gesto para los catalanes y se acaba convirtiendo en todo lo contrario. Tienen que ir ahí 400 agentes de la Policía Nacional a blindar la seguridad del gobierno. Es bastante indicativo del nivel de desacuerdo que hay. Y lo decía Rusiñol, y esto es clave, ¿qué va a hacer Esquerra? Porque Esquerra no respalda esta posición de Torra, no la respalda en absoluto. ¿Qué necesita Esquerra para romper? Los presupuestos, evidentemente, no van a ser posibles, a pesar de que el PDCAT decía la semana pasada que no iba a presentar una enmienda a la totalidad, y eso daba o podía dar, ¿no?, cierto oxígeno a Sánchez, mes y pico de una la tramitación. Sí. Ese escenario parece que ya no es posible, los presupuestos no van a salir y al final la decisión, esa carta de Marlaska de ayer, lo que está diciendo es mano dura en Cataluña, no es posible negociar y nos vamos a un adelanto electoral.
A mí me gustaría pensar que la carta de ayer o la decisión de pronto tener más mano dura en Cataluña, dejarse de gestos y pasar al siguiente nivel, tiene que ver con una estrategia de resolución del conflicto en Cataluña, pero es que me parece que tiene que ver con las elecciones de Andalucía. Entonces, volvemos al punto de partida, y es que todo tiene que ver, en realidad, con algo que no busca una solución, sino el equilibrio personal, político de cada líder, que ya sé que esto es la base de la política, pero en este caso, sí,
¿no?
Que en este caso concreto me parece especialmente peligroso. Empieza a ser muy cansino el cambio permanente de criterio y rumbo, incluso doctrina, del gobierno de Pedro Sánchez con respecto a cosas que se suponían que eran la médula espinal de sus políticas. Le ha pasado con otras cosas y también con Cataluña. Yo celebraba que Pedro Sánchez tuviera una actitud diferente con Cataluña a la que proponen Vox, Ciudadanos o el Partido Popular de Pablo Casado o incluso el de Mariano Rajoy. Creo que ya se consiguió todo lo que se podía conseguir con la mano dura, entre comillas. Creo que con Cataluña hay que entenderse en otros términos. Yo creo que cuanto más dialogante se sea desde Madrid, más se resquebrajará solo el independentismo en Cataluña. Y creo que lo de los CDR es simplemente una fase que tiene que pasar el independentismo para descubrir que no todos están de acuerdo, que no todos van al mismo sitio y no todos van al mismo ritmo. Esquerra tendrá que distanciarse.
Tendrá que romper, no distanciarse.
Romper directamente. Torra acabará quedando como lo que es, pues un poco un personaje excéntrico que no se sabe muy bien qué hace ahí. Puigdemont haciendo el ridículo. Todo eso está pasando sin necesidad de mano dura. Si se aplica mano dura, volveremos al escenario anterior, que es el independentismo unido en contra de los que vamos allí a aplicar mano dura desde fuera de Cataluña.
Para eso, Juan Luis, pudiendo entender de origen cuál es la estrategia con la que llega Pedro Sánchez, esa idea de apaciguamiento, sentarse, el eterno diálogo, entendiendo cuál es la base y la bondad de ese planteamiento, sí, entendiendo cuál es ese planteamiento, lo que hay que partir de la base es que tiene que haber alguien en la Generalitat que escuche y que esté predeterminado.
Pero eso no está en la mano de Pedro Sánchez.
No, por eso te digo.
Luego, yo no estoy muy de acuerdo contigo, y entiendo lo que dices, pero no estoy de acuerdo contigo con que estemos peor que hace un año.
Bueno,
yo creo que estamos mejor. Creo que Cataluña a día de hoy es menos problema que hace un año. Creo que el Estado de Derecho barra el unionismo barra el nacionalismo español ha ganado la batalla clarísimamente, por mucho que los CDR suban o bajen peajes, que me parece anecdótico, porque protestas de ese tipo.
No es anecdótico, es importante.
Hombre, sí,
efecto
de todo,
las libertades, Juan.
Sí, hombre, que sí, sí,
es
hombre,
importante.
Sí,
si tú quieres pasar por la P7 y estas 15 horas cortadas, me imagino
pero si quiero hacer un recorrido por Madrid y hay una huelga de taxistas, la tienen cortado, también es el mismo problema.
No es lo mismo. Hay una huelga que está autorizada, tienen derecho.
Vemos cosas de estas todos los
está
días.
Regulado a unos servicios mínimos. No,
ya, pero,
no,
pero es no. que no puede ser que el corte del tráfico sea más importante que un problema de fondo estructural constitucional.
No digo
en
que sea más importante, digo que es un indicio más. Pero mira, yo cuando digo que estamos peor que el año pasado, yo solo acabo de escuchar al señor Rossinyol, quiero decir, y estamos leyendo muchos diagnósticos en ese sentido. ¿Por qué digo que estamos peor? No por la situación de convulsión en la calle, que puede estarlo el día 21, no porque no haya agresiones policiales, etcétera, etcétera, sino porque lo que ha habido es una perversión absoluta del sistema, y porque lo que había después de la aplicación de un 155 y de la convocatoria de unas elecciones era la expectativa de una nueva etapa, precisamente derivada de la moción de censura de Pedro Sánchez. En la medida en que se crea una nueva expectativa basada efectivamente en el diálogo, en el apaciguamiento, en la generación de nuevas vías de diálogo para tratar de consensuar una salida, en la medida que eso se ha producido y ha fracasado, es en la medida en que yo entiendo que estamos peor que hace un año.
Pero yo no creo que estemos ya en el punto en el que podamos decir que eso ha fracasado.
¿Sabes qué pasa, Juan Luis? Que la semana que viene, en las cuestiones previas, del juicio, se van a sentar 10 o 12 personas en el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo. En la semana que viene hay previsto un Consejo de Ministros en Cataluña donde se está ensayando cómo boicotear al gobierno de la nación. Hay un llamamiento ahora mismo, ayer, de un fundador de Terra Lliure diciendo que hay que ir a tomar el Parlamento, que se ha acabado el diálogo. Yo no sé qué repercusión podrá tener eso o qué efecto tendrá eso en mucha gente, en el catalán medio, en el ciudadano, que unos serán independentistas legítimamente y estarán hartos, otros serán independentistas y no están hartos, quieren salir a la calle, otros habrán dejado de ser independentistas y otros, no lo sé, yo no lo puedo calibrar, pero creo que se está llegando una vez más a una situación límite precisamente abusando de la hipotética buena fe o de la confianza que ha prestado Pedro Sánchez en una negociación que, en fin, parece que se lleva un siglo sin resolver, sin conseguir, no lo ha conseguido Azaña, no lo ha conseguido absolutamente nadie, y ahora Pedro Sánchez con una cuestión de diálogo...
Y la vamos a solucionar con mano dura.
No, yo no, con mano dura no, con la ley, Juan Luis,
es
con la ley.
Es que no es suficiente,
vamos a cambiar,
es que no
cambiemos,
es suficiente.
Cambiemos la ley, es cambiemos que, la Constitución, es que la cambiemos
ley,
el Código
la ley,
Penal...
La ley no soluciona los problemas políticos, pero la ley no, es la ley, hay que cumplirla,
es que
pero,
hay
no,
cosas,
pero no es la solución
muchas,
para los problemas políticos,
Luis,
porque sobre todo si los problemas políticos están basados...
Hay cosas en la vida que no tienen solución, ¿qué le vamos a hacer?
Pero Juan Luis...
Los
problemas políticos están en cuando alguien está pidiendo algo que legalmente es
imposible.
¿Quiere
cambiar la ley?
Bueno, pues que la cambie. Pero si la ley, la ley prevé unos mecanismos con unas mayorías y con unos protocolos...
No es
etcétera,
la única
etcétera,
manera de cambiar la ley.
¿Eh? Que se puede cambiar.
No, no, pero que no es la única manera de cambiar
el problema,
una ley.
El problema, Juan Luis, sobre todo en Cataluña, es cuando hay alguien que acapara o quiere hacerse con una representatividad que no tiene. Porque cuando
si
los independentistas...
El presidente de la Generalitat,
no, no, perdona, pero cuando el señor presidente de la Generalitat de Cataluña habla es que tenemos un mandato del pueblo de Cataluña, no tienen un mandato del pueblo de Cataluña, tienen unos votos concretos...
Es el presidente de la Generalitat.
Bueno,
lo que
sí,
no puede pasar
pero,
es que...
Bueno, ¿me dejas a mí hablar un poquito, por favor?
Sí.
¿Eh? Lo que no puede ser es que él se arrogue la representación de la gran mayoría. Entiendo que para declarar una independencia... Tendrá que haber una mayoría, por ejemplo, en casos importantes en cualquier parlamento se requieren dos tercios.
Pues ojalá,
por hablar.
Pero eso la ley no lo recoge.
Pero vamos a ver, yo incluso recuerdo cómo el señor Tardá dice, bueno, ¿cómo vamos a declarar la independencia si más de la mitad de los catalanes están en contra? Entonces, cuando el señor Puigdemont en su momento lo único que quería era un trágala, no. Referéndum sí, referéndum sí, referéndum sí, y lo único que quieren es hablar del referéndum. O el señor Torra lo único que quiere es hablar de la independencia y de la República Catalana.
Su derecho, ¿no?
Pues sí, sí, pero entonces, ¿qué diálogo va a ser posible con esa gente?
¿Pero por qué tienes que aplicar mano dura con alguien que simplemente está diciendo
que quiere
ser independiente?
No, no, yo por eso no. Yo el tema de la gobernabilidad lo quiero aplicar cuando yo no puedo ejercer mi libertad de transitar por una autopista porque hay 15 horas de corte. O sea, no es que te lo corten media hora por una protesta de unos taxis. Es que has tenido una autopista donde hay gente que está trabajando, gente que tiene libertad de circulación, y los Mossos no han actuado, además te lo dicen, porque les han amenazado con una purga porque el otro día en Gerona y en Tarrasa sí hicieron su trabajo para evitar que unos violentos atacaran una manifestación legal de Vox, como si fuera una manifestación de Otegi, me da igual. Si la manifestación es legal, los Mossos tienen que evitar que unos radicales puedan atacar esa manifestación. O sea, que en ese sentido se está produciendo toda una perversión de lo que es y una falta de cumplimiento de la legalidad que a mí me parece grave, sobre todo porque además luego tienes en la otra parte bomberos, universitarios, médicos, que están protestando porque no tienen recursos, porque no pueden ejercer, porque la situación es caótica y porque te lo dicen que, oiga, es que aquí
las
gestiones solo se dedican única y exclusivamente a la independencia. Y tal y como están las leyes en España, que además prevén, si se quieren cambiar, los protocolos para cambiarlas, lo que quieren es imponer sus tesis porque sí, y eso yo creo que no es ni democrático, ni por supuesto es el mandato del pueblo de Cataluña que se arrogan y que no tienen.
Yo quería decir que, en definitiva, hay una parte del drama que es que hay una parte radical del independentismo que no le interesa el diálogo. Porque yo, de verdad, o sea, hablábamos de los bandazos de Pedro Sánchez, cierto. Improvisación, cierto. Mal hecho muchas cosas, cierto. Pero también, ¿qué más se podía haber hecho, no? Con unas personas que te plantan
claro.
Que tú vas a celebrar un consejo de ministros allí y te dicen que contigo no se reúnen y llaman a la gente a la calle a que se movilice y a que entre en las instituciones y demás. Entonces, sí que es cierto que hay una parte del independentismo, desde mi punto de vista, profundamente equivocada, que es el ala radical, que no le interesa una persona dialogante en la Moncloa, que vive mucho más cómoda y encastillada en sus posiciones con una derecha rancia en el palacio
mejor.
De la Moncloa, ese juego de espejos, ¿no? Como España es irreformable, yo me bunkerizo en mi posición. Y es cierto que el independentismo hay una parte del independentismo con esa alma, pero por eso yo apelo a la otra parte del independentismo, porque el independentismo no solamente son las personas que están en los CDRs levantando los peajes. El independentismo, y yo no soy independentista, el independentismo también tiene otra alma, y es el alma de hay que ampliar la base. Ese sketch que se hizo viral del Polonia de Gabriel Rufián y Joan Tardà con el vídeo de Rosalía de Malamente, ¿no? El tra-tra. Pues hay otra parte del independentismo que uno puede estar de acuerdo o no con ese fin político, pero que su instrumentalización es un cauce legal y de ir ampliando la base.
Pero Madrid y Esquerra siguen siendo los mismos demonios que el CDR.
Exactamente.
El relato mediático los iguala y no es justo.
Esas dos almas del independentismo, yo creo que las dos han gobernado. Yo creo que las dos han planteado con distinto modo e intensidad sus planteamientos, sus chantajes al Estado, a los gobiernos, tanto en su momento, al de Felipe González, como al de José María Aznar, como al de José Luis Rodríguez Zapatero, y después a Mariano Rajoy y ahora a Pedro Sánchez. Es decir, esas dos almas han gobernado, esas dos almas no han resuelto todavía ese conflicto, y en cualquiera de los dos casos lo que se ha demostrado es que la única solución factible que un Estado de Derecho podía dar, que era una reforma estatutaria, no sirvió absolutamente para nada. Antes decía Juan Luis, ¿por qué? Es una buena pregunta, y además entiendo por qué la hace y entiendo el planteamiento de fondo y entiendo por qué dice que es anecdótico cortar carreteras, que no hace sino coartar la libertad de la gente, pero entiendo que es anecdótico dentro de una cuestión de fondo. ¿Por qué? Y es una buena pregunta, ¿por qué mano dura para acabar con todo esto si no se consigue nada? Bueno, uno, con la mano blanda tampoco se ha conseguido nada, pero la mano dura, vamos a ver, porque se está desobedeciendo al gobierno de la nación, que tiene la legítima representación de todos los españoles, porque se está desobedeciendo al Parlamento, a las Cortes Generales, al Congreso y al Senado, que es la expresión de la soberanía nacional, popular, de todos. Segundo y tercero, se desobedece a los tribunales de este país. Es que al final lo que hay es un planteamiento absolutamente perverso. Yo creo que hay un error de base. Hay un error de base. Y estamos partiendo de una base errónea según la cual en Cataluña solo tienen derecho a opinar los catalanes. Y yo niego la mayor en ese sentido. Yo creo que hay una inmensa mayoría de ciudadanos españoles que tiene derecho a opinar sobre su propio territorio, que es lo que está pasando con Cataluña. Es que yo creo que partir de la idea de que Cataluña es de los catalanes nos aboca a todos a una espiral sin final. ¿Por qué tiene más derecho a opinar sobre el territorio de Cataluña un señor de Gerona o una señora de Tarragona que yo?
Ostras, porque siendo, vive allí. Siendo de Huelva. ¿Te parece pequeño vivir allí?
No, es que me parezca pequeño vivir allí.
Y están sufriendo están sufriendo cada día ellos.
Pero si lo sé,
cuando el señor presidente está en Montserrat superior. Y no está gobernando y no está...
Pero eso no legitima un derecho superior. El vivir allí, residir allí, haber nacido allí, no legitima un derecho superior respecto a otros españoles que no han nacido allí, que no viven allí. ¿Cómo vas a medir emocionalmente el cariño? Bueno, ¿tú sabes el cariño que le puedo tener yo ahora mismo a Barcelona?
Pero se llama
¿cómo vas a medir eso?
No, sí. Se llama elecciones autonómicas.
Reguladas.
El sistema de autonomía hace que tú tengas, un derecho mayor que una persona que vive de la autonomía a decidir sobre lo que pasa en tu autonomía.
No. El derecho no te lo da la cuna, Juan Luis.
La cuna no. La residencia.
O sea, la residencia para unas elecciones autonómicas que están reguladas y previstas, no para un referéndum de autodeterminación, que es ilegal.
En una misma conversación somos capaces de decir que capaces de criticar que el presidente de la Generalitat no representa al pueblo de Cataluña y dos segundos después decir...
No a todo el pueblo de Cataluña. Cuidado.
Y dos minutos después decir que el gobierno de España representa legítimamente a toda España y a todo el pueblo español. Claro. En una misma conversación. Entonces, en ese tipo de desequilibrio de diferentes raseros.
No es un desequilibrio que va, Juan Luis. No me digas eso.
Yo
el
creo
gobierno
que
de la nación
creo que,
está
creo
votado
que
por la mayoría del Parlamento y el Parlamento está representado por la soberanía nacional. ¿Es o no
pues
es así?
Pues lo mismo pasa en Cataluña.
La misma legitimidad la tiene el señor Torra, correcto.
Pues
pero el señor Torra, pero si yo no estoy hablando de legitimidades de poder, de lo que estoy hablando es de arrogarte competencias que son ajenas a lo que establece constitucionalmente y estatutariamente la legalidad. No te puedes es arrogar competencias ajenas. Tú hablabas antes también de la importancia de no equiparar a Podemos con Vox a la hora de plantear restricciones de derechos. Bueno, pues pudiendo estar de acuerdo en que las restricciones de derechos no son negociables en este país, yo creo que hay una serie de derechos, al menos de una mitad de catalanes y de una mayoría, inmensa mayoría de españoles que no son separatistas, a que se cumplan y se protejan las leyes que estos señores, en aras de una legitimidad bastante falsa, falsaria, conflictiva e incendiaria, como ha dicho, es que lo habéis dicho vosotros, un iluminado y un demente. Bueno, no son palabras que yo haya utilizado en esta tertulia. Es que parece que si eso es así, parece razonable que haya instrumentos para impedir que un demente o un iluminado siga gobernando.
Pero seamos quirúrgicos, lo que esto tampoco puede servir es para un 155 ampliado, durísimo, preventivo y permanente para Cataluña. Es decir, ¿ha habido un problema con los CDRs? ¿Cuál ha sido el problema? ¿Los Mossos d'Esquadra? Se resuelve el problema de los Mossos d'Esquadra durante el tiempo que sea imprescindible para garantizar el orden o la seguridad y de forma proporcional, si eso es necesario. Porque, un momento, es posible que hoy, bueno, no lo sé, es posible, dentro de las teorías, es posible que hoy el gobierno corrija. Hemos dicho que Pedro Sánchez les ha enviado una advertencia, no ha tomado todavía esa decisión, ¿no? Lo veremos mañana, que probablemente en el Congreso de los Diputados, donde sí hay el pleno monográfico sobre Cataluña, se abundará en esta cuestión, ya lo veremos. Pero bueno, en todo caso, si hay una intervención, tiene que ser quirúrgica para resolver estrictamente lo que esté sucediendo mal, o sea, para poner en orden las seguridades que no haya, pero esto no nos debe servir de palanca para aplicar un 155 drástico, porque no hay otros problemas. O sea, yo creo que si hay que intervenir, tienen que ser los acuerdos concretos, sobre todo porque es que al final nos vamos a un lugar de imposibilidad, porque es que la mano dura le gustará a mucha gente, pero no resuelve el conflicto, no lo resuelve allí, no lo resuelve aquí. Nos encastillamos en la Moncloa, nos encastillamos en el Palau de la Generalitat y no resolvemos nada.
¿Y la mano blanda, sí?
No, tampoco, pero por eso te estoy diciendo, intervenciones quirúrgicas cuando sean necesarias, pero diálogo también. Pues es mira, que tiene que haber diálogo. Pero correcto, el drama es que probablemente yo creo que hasta que el independentismo no se defina, hasta que Esquerra no rompa y hasta que ellos no definan realmente quién tiene la hegemonía sobre el independentismo en Cataluña, hasta que estos dos partidos no acaben de cerrar ese pulso,
de
va
hecho,
a ser
eso,
muy difícil.
De hecho, una lucha entre los dos, Esquerra y PDeCAT, por ese control, por esa hegemonía.
Bueno, tienen dos líneas de izquierdas.
Déjame y además está el de Waterloo, es que no solo son dos partidos.
Si es que esa es la solución. Que es que la unidad del independentismo es falsa.
Claro.
Pero ya está. Mano dura solo hace que ellos se reagrupen.
Se unen.
Es que no tiene más. Y la mano blanda dice que no soluciona el problema. Bueno, pero por lo menos no crea otro problema más grave, que es el de la conflictividad permanente y la polarización constante. Déjame que termine.
Sí crea un problema con lo de Vox y en Andalucía, por ejemplo. Sí crea un problema más grave la mano blanda. Y eso lo has concluido tú antes. Sí crea un problema. Yo creo que eso es un problema.
Déjame seguir. No, porque lo de Vox es una reacción a que el discurso imperante es en Cataluña hay que tener mano dura. Y la gente dice, sí, señor. Y como los partidos políticos no lo hacen, pero los periodistas están todo el día diciéndome que la mano dura es necesaria, pero como los políticos no lo hacen, voy a votar a Vox a ver si ellos tienen mano dura.
La mano blanda le crea un problema electoral al PSOE.
Que tenemos mucha responsabilidad de los medios de comunicación, donde hemos dicho cosas los periodistas que no diría nunca un político del PP. Y por tanto la gente cuando busca referencias de a quién tiene que votar, no la encuentra en el PP. Y para ver a quién votas, según este señor de la tele o este señor de la radio que me está hablando, se acaban yendo a Vox. Porque los políticos del PP son bastante más responsables que alguna gente que habla en los medios de comunicación. Y no me refiero a vosotros, que sabéis que tengo mucho cariño y respeto. pero es así.
No
es
me
así.
Siento aludido.
Ya lo sé. No iba por vosotros y lo sabéis. Pero es así. Entonces, bajemos el tono. La mano blanda no genera problemas extra y efectivamente a lo mejor la mano blanda no nos soluciona el problema, pero es que la mano dura tampoco. Es que a lo mejor el problema no tiene la solución que nosotros esperamos o queremos. Habrá que ver cómo solucionamos el problema de una manera diferente que no tenga que ver con el uso de la autoridad. Ni mano blanda ni mano dura. otro tipo de soluciones.
¿Y aplicar el artículo 155 es mano dura o mano blanda?
Bueno, según Vox y Ciudadanos, mano blanda.
Según vosotros.
A mí me parece mano dura, claro.
Pero es que es un problema que mientras se encuentra una solución entre lo duro y lo blando, entre ahora que estamos en Navidad, entre el turrón duro y el turrón blando, yo creo que lo único que hay que pedir mientras se encuentra esa solución y ese diálogo, primero hay que tener una altura de miras, y creo que en la Generalitat no hay nadie que la tenga.
Ya, pero ¿cómo reaccionamos nosotros frente a eso?
Es que mientras tanto, Juan Luis, yo creo que hay una exigencia. Hay una exigencia que es, mientras tanto no se encuentre una solución política, tiene que haber cumplimiento de la legalidad. Es decir, lo que no podemos es buscar soluciones alternativas permitiendo que no se cumpla la legalidad.
Sí, sí.
Yo no sé, vamos a ver, esto lleva más de un siglo. Yo no lo he resuelto. Personas infinitamente más lúcidas que nosotros aquí analizando este tipo de cosas, políticos con capacidad real en la República, con la guerra civil, con los años 30, después, con la dictadura, con la democracia, no se ha resuelto.
Por lo que no se ha aprobado nunca un referéndum. De todas las soluciones imaginadas, la única que, fíjate tú, no se prueba es la del referéndum.
Pues Juan Luis, porque resulta que a lo mejor habría que hacer un referéndum sobre si se hace referéndum. ¿Me explico?
Bueno,
porque vuelvo al origen de que un señor de Huelva, de Albacete, de Cáceres o de Valencia tiene exactamente el mismo derecho a opinar.
No, yo tampoco.
Vale, podéis no estar de acuerdo, pero hoy, a día de hoy...
Yo soy de Sevilla, no tengo el mismo derecho para decidir si Cataluña es independiente que un catalán. Es que no lo tengo.
Tienes el mismo derecho aunque tú no lo creas. Aunque tú no lo quieras ejercer, sí, tú tienes el mismo derecho.
No.
Sí, Juan Luis, tal como está regulada la Constitución,
sí, pero eso es
la soberanía
se
nacional,
cambiar.
Se puede cambiar, pero no lo podemos cambiar a priori a partir de un chantaje, emocional,
no, un
de un incendio en las calles y de la desobediencia sistemática al Parlamento, a los tribunales de justicia y a todo el sistema.
Yo no me siento chantajeado. Creo genuinamente que en Cataluña una de las posibles soluciones es hacer un referéndum y que salga.
Parece que hay mucha gente que sí se siente chantajeada, y escuchando al señor Rosiñol hace un momento, no tengo claro que la solución sea la mano blanda.
Vamos a hacer un alto en el camino y enseguida seguimos con otros asuntos.
Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
Estas Navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Próxima estación, Callao. Correspondencia con la tienda de turrones, el reencuentro navideño con Ana y la cena de empresa. También puedes seguir en esta línea para llegar al Belén y las campanadas.
Esta Navidad, el secreto para llegar a todas partes es el metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Todas las personas tenemos un talento que desarrollar para conseguir el éxito laboral. En Filacont, nuestro talento es la asesoría fiscal, contable y laboral. Confíanos esa parte para que puedas brillar en la tuya. Búscanos en filacont.es o llama al 633-331-584. Filacont Madrid, la asesoría de la pequeña empresa.
¡Qué poca vergüenza! ¡Cuánta desigualdad! ¡Qué justicia!
El mundo se divide en dos tipos de personas. Las que dicen... Y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo: regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos poner menos sal a nuestros jamones, aunque eso suponga más tiempo de curación? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
En Buenos Días Madrid de Onda Madrid estamos analizando la actualidad del día con Manuel Marín, Juan Luis Sánchez, Javier Fernández Arribas y Yolanda Mármol. Vamos a hablar, si os parece, de la intervención ayer televisada del presidente francés Emmanuel Macron, dando una respuesta a las reivindicaciones de los chalecos amarillos que han incendiado las calles de Francia, en especial las calles de París. Entre otras cosas, Macron anunció una subida del salario mínimo interprofesional de 100 euros aproximadamente, y también, por ejemplo, que las horas extras no coticen. ¿Qué os parece esta respuesta dada por el presidente francés?
Pues a mí me parece una rectificación sabia. Ya veremos si logra apaciguar los ánimos, pero me parece que está bien, tanto en las formas en las que pide perdón, reconoce esa soberbia en la que se ha dirigido demasiadas veces a la población, sobre todo los, ¿no?, los más castigados por la crisis, las clases más afectadas, que se han sentido muchas veces mal, evidentemente, muchas veces les ha llamado vagos, don nadies, etcétera, y que corrija las formas es importante, y bueno, el fondo, ¿no?, más dinero para los bolsillos de esas clases empobrecidas. Me parece que es importante que haya sabido leer que hay un odio hacia su persona. Y me parece también importante, porque tengo la sensación de que durante estos meses de su mandato hemos olvidado que hemos dado por hecho que tenía una mayoría más amplia de la que tenía verdaderamente, porque recordemos que si él pasa esa segunda vuelta electoral es porque hay toda una parte del electorado de la izquierda, del electorado progresista por lo menos, que reacciona en contra para evitar que sea Le Pen quien llegue al Elíseo. Entonces, no tenía una base tan amplia y es normal que esa gente progresista de izquierda, dentro de un gobierno de centro-derecha, no se sienta cómoda y salga a las calles. Es que creo que al final, como ganó por amplia mayoría en esa segunda vuelta, hemos confundido la popularidad y los respaldos que tenía.
No, pero Yolanda, además de esa segunda vuelta y el apoyo que recibe de una parte del electorado para evitar que gane la extrema derecha de Le Pen, luego se celebran elecciones legislativas y ahí Macron vuelve a conseguir una mayoría parlamentaria bastante amplia. O sea, un respaldo para, en teoría, poder hacer todas las reformas que él planteó en su campaña electoral y que son reformas, modernización del Estado francés, que es imperativo, porque ahora mismo las estructuras de muchos sectores de la sociedad francesa, de económico, etcétera, necesitan una serie de reformas, y además que obtuvieron un respaldo. El problema, yo creo que efectivamente, como bien dices, son las formas, ¿no? O sea, esa soberbia, esa actitud que ha utilizado Macron a la hora de afrontar las decisiones que tenía que tomar, y sobre todo de la manera. Yo ahí llamo la atención que el movimiento de los chalecos amarillos, que me parece muy legítimo que la gente proteste y no admita una serie de decisiones, o proteste contra las decisiones, pero cuidado, porque, por ejemplo, este fin de semana los cálculos que se habían hecho en varias ciudades francesas habían salido a la calle 120.000, 140.000 personas, que me parece una cifra muy considerable. Bueno, frente a los 47 millones de franceses, a lo que voy es, si los chalecos amarillos no hubieran utilizado la violencia que han utilizado y no hubieran hecho los destrozos y la notoriedad que han conseguido en los campos elíseos de París, etcétera, etcétera, quizá el movimiento no hubiera tenido la repercusión que está teniendo. Pero bueno, de todas maneras, bienvenida sea una rectificación, aunque las dudas que se plantean es de dónde va a salir el dinero que ha prometido Macron anoche, y sobre todo cómo va a afectar al déficit y si la Unión Europea le va a permitir a Francia no respetar el déficit que tiene asignado, como tiene España, como tiene Italia, como tiene otros países, ¿no?
El tema de los chalecos amarillos se está convirtiendo, yo creo, en una cosa muy, muy interesante, porque tiene muchas aristas diferentes y muchos posibles análisis, ¿no? Sobre lo de ayer de Macron, bueno, claramente es un anuncio para intentar calmar las protestas, es un aguinaldo en bajada de impuestos y en subida de salario mínimo. No sé si un poco tarde, ya veremos cómo reacciona la calle, pero en principio será bienvenido, sobre todo también esa petición de disculpas, porque como tú decías, Javier, es una persona que ha asumido, y como también decía Yolanda, que su imagen personal está deteriorada y la gente le tiene como una persona un poquito déspota, un poquito chulo, si me permitís la expresión, ¿no? Y eso también tiene que ver con cómo él se ha enfrentado casi solo a la política, se ha sobreexpuesto como gran líder, y claro, ahí se te ven un poco más las arrugas que si vives protegido detrás de un gran partido, ¿no? Por otro lado, me parece un ejemplo muy bueno de cómo los grandes debates importantes de la política tienen siempre que tener en cuenta cómo eso afecta materialmente a la gente en su casa.
porque todos podemos estar de acuerdo, o la mayoría, o desde luego la nueva globalización liberal está de acuerdo en que hay que hacer una transición ecológica, que hay que evitar el exceso de carburantes, y por tanto una manera es, vía impuestos, pues penalizar el uso. Pero claro, si luego eso no va acompañado de unas políticas para aliviar el impacto que eso tiene sobre la clase trabajadora, o llamémosle como cada uno quiera, lo que pasa es que la clase trabajadora se acaba enfadando. Y cuando la clase trabajadora se enfada y ve que la élite progresista de su país va contra ella, pues acaba votando a Le Pen. La mayoría de la gente de los chalecos amarillos vota Le Pen. La mayoría de la gente que se manifiesta en esas manifestaciones vota Le Pen. Cosa que para mí no le deslegitima en absoluto. Porque además de votar a Le Pen, hace otras cosas en su vida, como por ejemplo comer y pagar los impuestos
y trabajar.
Entonces, pero para mí es muy significativo cómo por falta de respuestas de la socialdemocracia o de los liberales,
totalmente,
la gente acaba optando por soluciones más imaginativas y de extrema derecha, que son muy peligrosas.
De todas formas, vamos a ver, yo comparto la idea de que Macron no podía hacer otra cosa si lo que quería era proteger de alguna manera su prestigio, pero a mí me parece que es una señal de debilidad, ¿no? Debilidad de un presidente que no tiene realmente una estructura de partido y de poder consolidada, que llegó al poder como llegó, efectivamente como coartada o como excusa para que no ganara la extrema derecha, pero que realmente se ha protegido, se ha escondido en esa especie de elitismo, en esa ausencia soberbia que demuestra. Ahora, ¿qué es lo que me preocupa de todo esto? Me preocupa que lo que ha ocurrido en Francia, con un movimiento de apenas de menos de un mes, radicalizado, ha evolucionado de una manera muy distinta a cómo nació ese movimiento de los chalecos amarillos. En apenas 20 días ha cambiado radicalmente. Me parece que es una enmienda a la totalidad, a toda la política de la Unión Europea. Es decir, si a cada conflicto nacional que ponga en riesgo la popularidad, que ponga en riesgo el prestigio de un presidente, se tira de la caja pública, de dinero público, y se descuadra, por ejemplo, el déficit, aquí existe un gran cinismo, ¿no? En la medida en que Francia, por ejemplo, o Alemania han sido los auténticos guardianes de una política de racionamiento económico en muchos países, enviando a los hombres de negro, exigiendo el cumplimiento de objetivos de déficit.
El austericidio.
Resulta que ahora, cuando ellos tienen un problema, tiran de caja pública. El problema es que los chalecos amarillos no están poniendo solamente al gobierno de Macron en riesgo, ¿no? Es que objetivamente lo que están poniendo es una pica en Flandes respecto a toda la política de la Unión Europea en lo que se refiere a sus relaciones, como decía Juan Luis, con el ciudadano uh-huh, que come, que madruga y al que se le están imponiendo una serie de sanciones, porque es objetivamente lo que hay, por vía legal, por vía impuestos, una serie de sanciones en las que llega un momento, uno, que no te llega el dinero a fin de mes, dos, que coarta también tus libertades. Si estamos en un cambio de modelo, esa especie de evolución hacia esa globalización en la que ni la derecha tradicional ni la socialdemocracia dan respuestas, ojo, porque lo que se está cambiando de facto es toda la política de la Unión Europea.
Permitidme que salude a esta hora de la mañana, 9:51, a José María del Toro. Buenos días, José María.
¿Qué tal, David? Buenos días.
Y felicitar al equipo de deportes de Onda Madrid, en especial al programa El Partido de las Nueve, por el excelente espacio que ofrecieron ayer en esta sintonía sobre la homofobia en el deporte.
Pues muchas gracias. Siempre son bienvenidas.
Un espacio que recordar para el que no lo oyera, que se lo puede descargar en la web de Telemadrid o la aplicación de Telemadrid y Onda Madrid.
Eso es. O en la cuenta de Twitter del Partido de las Nueve, retuiteado, está en el Partido de la Una, está por todas partes. El que lo quiera oír, la homofobia en el fútbol, con testimonios muy interesantes. El programa dirigido por Rodrigo de Pablo, que emitimos anoche a las 9:00 p.m. Anticipamos, si te parece, lo que viene hoy a la 1:03 en el Partido de la Una. Tenemos Liga de Campeones. Esta noche, Brujas, Atlético de Madrid y Mónaco, Borussia Dortmund. El Atlético ya está en Brujas, con Godín y Felipe Luis recuperados, sin Lucas Hernández, entre mes y medio de baja. Al Atlético le basta con hacer lo que haga el Dortmund en Mónaco, así que lo tiene relativamente asequible. Brujas y Mónaco no se juegan nada más que el premio en metálico, los dos rivales de los dos equipos, tanto el alemán como el español. Lo contaremos aquí en directo en Onda Madrid esta tarde y hablaremos extensamente de él a partir de la 1:03. Hay también un Barça-Tottenham esta noche, Barça ya primero de grupo, los ingleses se juegan con el Inter la segunda plaza. Dembélé, a pesar de llegar con dos horas de retraso el domingo al entrenamiento, ha entrado en la lista de convocados del equipo culé. Y mañana 7:05, hora extraña para la Liga de Campeones, Javier, que luego te lo vas a perder si no. 7-5, Real Madrid CSKA de Moscú. Rueda de prensa de Solari, también ahora muy inhabitual, 10:20 de la mañana, antes del entrenamiento. Contaremos luego a partir de la 1 qué ha dicho el técnico argentino. Habrá rotaciones con medida, podrían jugar Keylor en la portería, probablemente Isco y Asensio. El Real Madrid ya está clasificado como primero de grupo, sorteo el próximo 17 de diciembre. Y un par de aspectos más, ya no hay partido con toda seguridad en Miami el 26 de enero, el famoso Barcelona-Girona o Girona-Barcelona. El Barcelona dijo ayer que no jugará allí si no hay consenso entre las partes. La Liga había llevado el caso a los tribunales. Al final no se disputará este año partido en Estados Unidos. Y en el Villarreal, Luis García Plaza ha sustituido a Javier Calleja como entrenador. Es el quinto entrenador destituido en lo que va de temporada. Así que con esto y con más argumentos informativos del deporte, estaremos a partir de la 1:03 en el partido de la 1.
Os escuchamos a partir de esa hora. Gracias, hasta José luego. María. Yolanda Mármol, adiós a ti.
Y gracias también por haber
estado
gracias
con nosotros. Lo mismo para Manuel Marín, días, Juan Luis Sánchez y a Javier Fernández Arribas, que le
buenos
decimos...
Buenos días a todos. Hasta
no
mañana.
Adiós, sino hasta luego, hasta mañana, porque Sabe nos acompaña a diario. Una mínima pausa y emprendemos la recta final del Buenos Días Madrid en su primera parte.
En Onda Madrid, somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la 1:00 con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9:00 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la 1:00 con José María del Toro.
Y a las 9:00 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Viaja en Cercanías Madrid para evitar la contaminación. Al año, el servicio evita la circulación de 114 millones de viajes en automóvil en las carreteras del área metropolitana de Madrid. Además, tiene otras ventajas como la eliminación de emisiones de contaminantes atmosféricos locales, tales como los óxidos de nitrógeno y otras partículas, al tratarse de servicios ferroviarios 100% electrificados.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Del mercado a tu mesa. ¿Quieres carne o eres más de pollo? ¿Quieres pescado? ¿Prefieres fruta o eliges la verdura? ¿Y un buen queso o jamón regado con un buen vino? ¿Conoces nuestros bares y tiendas especializadas? No pierdas tiempo, que no te lo cuenten. Vive una experiencia única y ven al Mercado de la Paz. En Madrid, en la calle Ayala, en pleno corazón del barrio de Salamanca. Y si no puedes, si estás lejos, pide lo que quieras, lo que te gusta, con el servicio Prime Now de Amazon. En 1 o 2 horas en casa. Así de sencillo, así de fácil. Mercado de la Paz, un mercado con alma.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos secar nuestros jamones de forma natural? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. ¡Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula!
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Si están en Madrid y miran al cielo no la verán, pero tenemos una boina de contaminación que sí se aprecia desde las afueras y que da miedo. Elena Millambres, buenos días.
Muy buenos días, pues sí da miedo porque seguimos con ese tiempo anticiclónico. Veníamos hablando de ese capítulo de estabilidad que lo que propicia es que la contaminación siga aumentando. Bueno, tenemos buenas noticias porque van a cambiar las tornas. Durante la jornada del jueves va a llegar un frente que va a limpiar un poquito la atmósfera porque nos va a traer viento, nos va a traer lluvia y nos va a traer nieve. Por lo tanto, a partir del jueves será un episodio rápido porque ya el viernes volverá la estabilidad, pero al menos el jueves cambia la previsión meteorológica. Hasta entonces vamos a estar pendientes de lo que ocurra en cuanto a contaminación, porque el dióxido de nitrógeno se disparaba ayer por la tarde un poquito, sobre todo en la Almendra Central de Madrid. Volvíamos a encontrar la calidad del aire en tonos admisibles y deficientes, así que por eso está activado hoy el escenario 1 de contaminación.
Gracias, Elena. Eli del Valle, yo creo que también ha visto la boina camino de Onda Madrid, ¿no?
Sí, pero yo soy de Bilbao y a mí las boinas no me dan miedo.
Es que esas son las buenas.
Son otras, un poquito más grandes, no de tamaño, porque la de contaminación es enorme, pero hombre, es otra cosa. Por cierto, ¿a ti de pequeño te obligó tu madre a llevar boina?
Pues no.
Pero te obligó a llevar algo.
Me he puesto yo alguna vez boina y me queda muy bien, ¿eh? Pero esto es como la barba, que hasta que no te la dejas, no sabes si te queda bien o no.
Te da personalidad.
Fíjate, y todo va por moda.
La boina, estoy por comprarme yo una. No, que te iba a preguntar, sí. ¿Qué te obligó tu madre a llevar de pequeño? Esa cosa que te reventaba, que decías, no, mamá.
Yo creo que aquellos pantalones largos con parches, cuando se te rompían, se pegaban ahí, ¿no?, con la plancha. Eso ya que no se lleva.
No se lleva nada en absoluto, yo creo. Se lo vamos a preguntar hoy a los oyentes, porque Martín Romo ha encontrado una noticia que nos va a dar pie a preguntar a los oyentes. ¿Ah, sí? ¿Qué te obligaba tu madre a llevar de pequeño que odiabas?
Bueno, oye, comer acelgas. Las acelgas ni me han gustado, ni me gustan, ni me gustarán,
buenísimas,
creo.
Buenísimas, ¿las has probado crudas en ensalada?
No, quita. Ni acelgas si ni coliflor. También te digo que las lentejas no me gustaban y ahora me encantan.
Ah, pues prueba las acelgas en ensalada.
Vale, me das la receta luego, ¿no?
Venga, nada, aceite, vinagre y sal, como si fuese lechuga.
Vale,
pruébalas.
Dedicada por Eli del Valle.
Exactamente, y luego me cuentas. Y muchísimas más cosas que tenemos, porque nos quedamos aquí hasta la una, ¿eh?
Pues ya saben, no dejen ni el 101.3, ni el 106, ni la aplicación de Onda Madrid para escuchar a Eli del Valle en las siguientes 3 horas en esta sintonía. Nosotros regresamos mañana puntuales a las 6 de la mañana para despertarnos con ustedes y decirles aquello de buenos días, Madrid.